Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.
Lee.
Perdón, en realidad estoy nervioso. Me presento, mi nombre es Carlos Fajardo. Soy una persona que emprendió hace alrededor de unos 10 años. Mi historia es una historia atípica. Atípica porque he contado con la bendición de emprender con muy buenos equipos, pero también soy consciente que no he logrado los resultados que de pronto tal vez de haber tomado otras decisiones hubiera logrado para mi vida. Pero bueno, el tema aquí, ¿cuál es? El tema es que pues quiero compartirles las razones equivocadas por las cuales las personas deciden emprender. Este episodio yo lo titulo El peligro de emprender por las razones equivocadas. ¿Cómo evitar caer en la trampa de la motivación superficial? Sí, lo tengo que leer porque a veces no me cabe mucha información en la cabeza y me enredo y la puedo embarrar. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Básicamente, creo y soy muy coherente con esta idea, y es que a pesar de que el emprendimiento sea para todas las personas, o sea, todos tenemos la disponibilidad de emprender, yo considero que no todas las personas deberían emprender. Y aclaro, no significa que yo sea quien tenga este tema de que tú sí, tú no vas a emprender, pero considero que a veces las motivaciones de las personas son muy superficiales, son muy débiles, y el tema es que depende mucho por el motivo que tú escojas comenzar este camino tan doloroso, pues tus resultados, porque cuando la motivación se va, solamente queda el propósito, el enfoque y la disciplina, y es algo que no todos tenemos, o por lo menos en diferentes etapas de nuestras vidas, pues no las tenemos. Entonces, básicamente yo quiero compartir con ustedes 5 razones equivocadas que personalmente a mí me tocaron o yo elegí para emprender en algún momento, para comenzar diferentes proyectos. No todos fueron al comienzo, no todos fueron al mismo tiempo, pero sí son aprendizajes que tuve que vivir para tomar otra clase de decisiones, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero creo que es la que mueve a mucha gente, y es creer que vamos a ser nuestros propios jefes. Y yo entiendo la calidad de los empleos, tu trabajo, tu empresa, tus compañeros son una basura, son una mierda. Es algo que te duele en el corazón tener que despertar cada mañana, tal vez llores, quisieras estar enfermo para no tener que ir, pero pues ya sea porque estás dentro de un plan, porque estás haciendo una carrera, porque qué sé yo, necesitas el dinero, pues te obligas, pues te levantas, te preparas, te encomiendas a Dios, el universo, en lo que tú creas, te despides de tu familia y arrancas, te vas a ese lugar, a esas actividades que no son para nada placenteras. Pero hay que tener presente que si una de tus motivaciones es que es porque odias tu empleo, yo te recomiendo que más bien evalúes si puedes pues ir a otro empleo. Recuerda que estamos en una sociedad de transacciones, es decir, tu empresa te contrata no porque requiera de ti, sino porque tú le estás proporcionando algo, y tú al proporcionar ese algo estás recibiendo un ingreso. Ahora, si no estás de acuerdo con esa persona, con esa empresa que te está dando esa compensación, no te llena, sientes que no creces, quisieras estar en otra parte, mira, estamos en una sociedad de libre mercado y hay opciones, hay diferentes opciones. Yo te invito a que pues explores, ¿sí? Y te des la oportunidad de más bien dar el paso de cambiar de empleo a que abras un negocio de primerazo. Más adelante les voy a decir por qué esto no es tan buena idea. También es importante que cuando tú eres empleado y tú crees que pues es fácil ganar dinero por lo que la empresa se lucra, por lo que tú haces o tú sabes, es porque tú ignoras que hay una estructura. Las empresas, más allá de tu jefe o tus compañeros, está compuesta por procesos, está compuesta por equipos de trabajo, por estrategia, por capital, por acuerdos, por un montón de factores que tal vez tú no ves, ¿sí? Entonces, las empresas tienen todos estos modelos y todas estas estrategias y todos estos recursos para que ellas vayan, hagan ventas, de esas ventas traigan trabajo, tengan equipos a los cuales resuelvan parte de ese trabajo y después cobrar para que al cobrar ingrese un dinero y que ese dinero se distribuya a cada persona al día, los recursos que permiten la operación de la compañía, que al final quede una utilidad. Eso es lo que es una empresa, ¿sí? Una empresa no es un tipo o una tipa simplemente hablando basura, vendiendo basura y cobrando una cantidad absurda de dinero. Eso no pasa. Probablemente sí existan esos modelos de negocios. Sí, soy ignorante, puede que pase, pero pues eso no es una empresa, ¿vale? Entonces, tienes que tener presente que si tú quieres ser tu propio jefe, lo que a ti te motiva no es ir a construir esa estructura, sino simplemente tener un autoempleo. Es decir, quieres tener la libertad de mirar en qué momento puedes empezar a buscar trabajo, con quién lo puedes como compartir, o bueno, con a quién le quieres trabajar, en qué momentos, en qué horarios, pero te vas a dar cuenta que eso no es tan bueno, ¿sí? Porque eso es salir o motivarte con un pensamiento de escasez, lo primero, y lo segundo, con un pensamiento muy ligero, muy falta de planeación, muy falta de estructura, muy falta de lo necesario para crear un negocio. Realmente muchas personas te dicen hoy, y vas a encontrar muchos videos en internet que te dicen, no, mira, eso simplemente es montar esto, ármalo así, véndelo, lo montas en redes sociales y boom, ya, vendiste y ya eres millonario y ya tienes clientes y ya de todo. Y las cosas no funcionan así en el mundo, por lo menos en el mundo real no están así. Entonces, también yo sugiero que si de verdad no te gusta tu empleo, lo mejor que puedes hacer es como una evaluación. Y es en esa evaluación puedes revisar tú como persona cuáles son tus cualidades, cuáles son tus habilidades profesionales y qué es lo que permite que tú generes un valor para una empresa, ¿cierto? Y que esa empresa te pague y que esa empresa te diga, ok, no tengo problema en ofrecerte unas mejores garantías, unas mejores prestaciones, incluso un salario que, te soy sincero, en Latinoamérica, si te ganas, no sé, $3,000 de salario, puedes vivir muy bien, muy bien. Si la empresa, por ejemplo, ofrece trabajo remoto, entonces tú puedes ganar $3,000 y vivir en cualquier parte de Latinoamérica, puedes estar viajando pues de manera un poco más constante. Y no entras en este proceso de emprender que es tan difícil y tan duro, en donde vas a tener que levantar muchas cosas desde cero, en donde tú realmente no sabes si la idea que tienes resuelve algo, en donde no sabes si lo que tú quieres cobrar te lo van a pagar, si existe ya alguna solución, si hay una competencia más grande. Bueno, tantas cosas y tanta incertidumbre que realmente a veces en el fondo las personas no quisieran no quisieran enfrentarse a eso. Entonces, si la realidad es que tu trabajo no te llena, yo te invito a que revises eso, el valor que tú generas, y si sientes que hay una oferta, pues buscaste y encontraste una oferta que se ajusta a lo que tú quieres como persona, pero tú no cumples los requisitos, pues entra más bien en un proceso de preparación. Realmente hay tres cosas que las buenas empresas del mundo buscan en profesionales, y es que sepan inglés, que sepan sobre tecnología y que tengan tengan desarrollo en habilidades blandas. El inglés, pues porque pues es el idioma mundial de los negocios. La tecnología es porque es bueno que seas contador, contadora, ingeniera, ingeniero, lo que sea, pero que sepas desde tu campo de expertise como profesional, que sepas comunicarte y ayudar a construir productos digitales o servicios digitales. Entonces, que sepas de marketing, o que sepas de programación, o que sepas de diseño de aplicaciones, o que tu expertise con conocimiento tecnológico permita crear más valor para la empresa, ¿sí? Ustedes no se imaginan la cantidad, por ejemplo, de perfiles de data science que buscan empresas de tecnología y que aprecian muchísimo cuando una persona, además de estudiar ciencias de la computación o data science, que ojo, no necesitan un título profesional, vienen complementando un esquema profesional como el de un contador. Imagínate un contador que entienda hacer, que entienda y sepa hacer análisis de datos, que sepa hacer modelos de entrenamiento, que entienda y que aporte a la construcción de un algoritmo de inteligencia artificial para análisis financiero. Y para eso no tuviste que montar una empresa, para eso no tuviste que asociarte, para eso no tuviste que meterte en un montón de cosas, cuando como individuo dentro de una organización mejor estructurada, con más capital, con un equipo más potente, lograste mayor impacto y a la final, pues tú terminas teniendo unas mejores condiciones laborales. Bueno, el segundo punto o el segundo motivo erróneo es que estás convencido que vas a estar convencido o convencido que vas a tener mucho dinero. Y aquí el tema es que, primero, si tu negocio o tu empresa empieza a generar dinero, tienes que tener presente que el dinero no es tuyo, es de tu empresa. Tú y tu empresa son entes independientes, ¿sí? Es como si tú tuvieras un hijo, ¿sí? Como tú tienes un hijo, tu hijo en algún momento te puede mantener, te puede aportar, te puede dar y brindar muchas cosas, pero tienes que esperar a que crezca, a que tenga unas bases, a que tenga una experiencia, a que se sepa defender solo, a que esté en un estado mínimo, ¿sí? Que obviamente tú todo el tiempo lo que vas a estar haciendo es cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, que esté saludable, que no le pase nada, que no se muera, bla, 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 todo el rollo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes eso claro, sobre todo a nivel financiero, entonces vamos a hacer un ejemplo. Tu empresa vendió $3,000 este mes. Tu salario antiguamente era de $1,000. ¿Qué vas a creer tú? Gané yo $3,000. Los $3,000 son para mí. Me los voy a gastar. O te los gastas. El mes siguiente la empresa no vendió nada. ¿Qué puede pasar? Ahí sí. Ni tú. Ni la empresa. Gana. Y ahí lo que estás empezando a hacer es a cortarle la sangre, que ten presente que no importa en qué sector estés, el día que una empresa se quede sin plata, se murió. Entonces, si tú le quitas la sangre al negocio, que es el dinero, pues no lo vas a dejar crecer, lo vas a poner en una posición bien difícil y tú no vas a poder pues alcanzar ese anhelo de libertad financiera o tener más dinero. Y pues también es que una organización donde el propósito es que el dueño tenga mucho dinero, no es una organización que sea atractiva para nadie. No es atractiva para clientes, no es atractiva para empleados, no es atractiva para inversionistas, para mentores. Realmente es algo no tan atractivo. Entonces, porque también, ¿qué pasa? Si el objetivo es solamente el dinero, el día que no veas dinero, pues te vas a aburrir y vas a cerrar, ¿sí? O si no ves dinero en las cantidades que tú crees que ibas a obtener, porque hay empresas, hay momentos donde la empresa puede facturar, no sé, vamos a poner ejemplo, 10 mil, 20 mil dólares. Pero tienes que entender que ese dinero no es tuyo. Claro, puedes tener un ingreso acorde a un estilo de vida que te permite estar tranquilo, pero no un estilo de vida que crees tú que vas a poder comprar carro, yate, lanchas, lo que sea, ¿sí? Entonces, aquí es algo muy importante y traigo como a colación una anécdota que me pasó en un entrenamiento financiero hace unos años. Y es que el mentor de esa época hizo un ejercicio grupal, llamó a una persona y empezó a decirle: bueno, ¿tú qué quieres? No, mira, yo quiero una mansión. Listo, ¿qué más quieres? No, yo quiero un avión y quiero un yate y quiero X cantidad de carros caros y yo quiero estar viajando por todo el mundo y quiero tener. Ok, bien, súper que tengas esos anhelos. Ahora vamos a empezar a preguntar: ¿cuánto crees que vale todo eso? No, no, no sé cuánto vale una mansión. Ok, ¿sabes cuánto vale un carro? ¿Sabes cuánto vale un avión? ¿Todo lo que tú estás pidiendo? No, ok. ¿Sabes cuánto debes pagar de impuestos por ser el propietario de esa clase de activos? No, ok. ¿Sabes cuánto debes tener al mes para mantener todo eso que tú quieres? No. Ok. Y el principal problema de las personas, no necesariamente tienen que ser emprendedores, empresarios o empleados, es que la mayoría de personas no tienen claro cuánto dinero necesitan para vivir. ¿Sí? Es mentira que todos necesitamos lo mismo. Claro, todo el mundo quisiera tener el estilo de vida de Bill Gates, de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, pero realmente, ¿cuándo vas a alcanzar esa cantidad de dinero? ¿Sí? Ahora, si tú no tienes claro el objetivo financiero al cual tú quieres llegar, pues tú no, tú vas a estar siempre en angustia, tú siempre vas a estar ansioso o ansiosa porque no entiendes y no sabes a qué meta debes llegar. Y a nivel financiero es importante que tú sepas y digas: no sé, mira, yo voy detrás de tener unos activos que representen $500,000 y que me puedan rentar cerca del 10% para que el 10% anual, para que el 5% yo se lo sume al capital base y con el otro 5% yo pueda vivir, para que genere un interés compuesto. Y entonces en el primer año voy a tener pues los 500 mil, en el siguiente voy a tener 550 mil, de los cuales 25, perdón, voy a tener, sí, 50 mil, 550 mil, para que el siguiente año yo coja los rendimientos que fueron 50 mil, lo divida, lo parta. La mitad se quede conmigo para que yo pueda vivir el siguiente año y el saldo de los rendimientos vuelvo y se lo sumo a la base y así me voy. ¿Sí? $25,000 al año son más o menos cerca de $20,000. No, $2,000 al mes. Y tú dices: ok, pues que $2,000 no son nada. Seguro no son nada. Y ten presente que ese dinero va a llegar, trabajes o no trabajes. Si a ti te llegaran $2,000 al mes, ¿con eso estarías tranquilo? ¿Estarías tranquila? Sabiendo que pues tiene que pasar algo muy random. Una pandemia. La quiebra de un banco. Para que ese dinero desaparezca. Pero imagínate que puedas pues tener un capital de $500,000, ya sean activos o sean en inversiones, que te estén rentando el 10% al año. Pero si tu estilo de vida en ese momento requiere que te ganes $500,000 al mes, pues obviamente los $500,000 de base no te van a alcanzar. Entonces en internet lo puedes buscar. Puedes buscar cómo calcular ese valor. Hay varios métodos. Está el método FIRE. Está el método, bueno, sobre todo el FIRE, F-I-R-E, para que efectivamente tú sepas cuánto dinero pues debes tener. Y si llegas a ese punto, pues qué chévere, porque realmente alcanzaste la libertad financiera. Pero si te das cuenta, es un método completamente diferente. Lo puedes alcanzar vía empleo, siendo muy estratégico, como te lo comenté en el punto anterior. O bien sea con una serie de actividades y negocios que no necesariamente te obligan a salir de tu empleo, si tú decides salir de ese empleo, pues ya sabes que tienes que llegar a cierto hito y descansas, ¿sí? Porque sí, claro, estamos hablando de todo este tema de la ambición, el hambre, las ganas de comerse el mundo, pero mira, realmente por gente ambiciosa es que el mundo está como está, porque todo el mundo cree que tiene un propósito muy grande, porque todo el mundo cree que merece tener igual y en exceso, a un punto que pues, hay gente que ya tiene, si no sé, tendrá para vivir miles de años para no trabajar nunca y aún así no le es suficiente. Pues qué chévere podría ser ir en una corriente diferente, ¿no? Pero bueno, eso creo que amerita para un episodio. Pero en este caso es para que tengas pendiente que el tener mucho dinero se puede lograr, pero de diferentes maneras, teniendo muy claro también pues cuál es tu presupuesto, cómo son tus finanzas personales. Y otra cosa, ten presente que para emprender ojalá te lo más libre posible. Una recomendación que yo le hago a la gente es establezca cuál es su presupuesto, cuál es el presupuesto que tiene necesario para vivir, pague todas sus deudas y en una cuenta tenga 6 meses de lo que equivale su presupuesto de vida, ¿sí? Si por ejemplo necesitamos $6,000 para vivir, porque eso incluye servicios, incluye la renta, el arriendo, la hipoteca, la alimentación, si tienes hijos, el tema de tus hijos, tu salud y todo ese tema, que estén $12,000 en esa cuenta. ¿Para qué? Para que tú te concentres en levantar el negocio de manera, en serio digo yo, de manera formal, y no estés pensando si llegó o no llegó dinero al mes, a la empresa, y que tú te lo quieras gastar. Y pues también 6 meses es una ventana de tiempo lo suficientemente justa para saber si ese negocio, esa idea que tú tienes, pegó o no pegó. Si pegó, pues bueno, ya en ese punto ya habrá un flujo de caja, habrá muchas cosas, y tú ya tienes claro que tu empresa debe tener cierto tamaño para poderte mantener. Si no, pues si no pegó, pues es más fácil que digas, no sé, vas a buscar un empleo o tengas otra salida en caso de que eso no funcione. ¿Listo? Entonces, pues como recomendación. La tercera es: vas a tener mucha libertad. Y este tema sí es bastante contradictorio, porque va asociado con las anteriores, ¿no? Pues ya que no tengo un jefe, pues voy a ser libre. Ya que voy a ganar dinero, pues voy a ser mucho más libre. Entonces, pues acá, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Sí, o sea, pues, a ver, ¿quién me va a decir qué hacer o no hacer? Y eso es una responsabilidad tremenda. Mira, cuando tú trabajas o cuando tú tienes un empleo, pues tienes un contrato. Y ese contrato tiene pues deberes, tiene derechos y obligaciones. pero los derechos están otorgados y protegidos por la ley, ¿sí? Hay cosas como las prestaciones, los salarios, las horas extras, los tiempos de descanso, un montón de cosas que sí o sí te van a llegar. Pero cuando tú emprendes, esa vaina desaparece. Que tú crees que vas a poder emprender de 9 a 5. No. Porque tú eres la persona que marca el ritmo del negocio o de la empresa. Y como, pues creo yo, nos pasa a todos al inicio, pues empezamos solos. Si empezamos en pareja o con sociedad, no depende de cada uno de nosotros en qué momento hacer las cosas. Y el día va a seguir teniendo 24 horas. Entonces te vas a dar cuenta que de 9 a 5 es una fracción de tiempo muy cortica para todo lo que hay que hacer. Porque tú vas a asumir diferentes roles. Vas a tener que hacer la parte estratégica, vas a hacer la parte administrativa, vas a hacer la parte de ventas, vas a hacer la parte de operaciones, ¿sí? Entonces, y todo se tiene que hacer en esas 24 horas. Cosa que cualquier actividad que no quepa en esas 24 horas y la pospongas para el día siguiente o días más adelante, eso se va a ir empezando a acumular y te va a tocar trabajar más pesado. Entonces, te vas a dar cuenta que vas a tener que aprovechar, por ejemplo, Semana Santa, 3 o 4 días que todo está quieto, vas a adelantar trabajo. Si hay un sábado o un domingo, también vas a aprovechar para organizar temas, para prepararte, para tener semanas menos complicadas. Vas a tener que invertir mucho tiempo y vas a entender que el tiempo que tú no le dedicas al negocio te va a jugar en contra, ¿sí? Entonces es bastante duro. Yo lo hablo con las personas, yo sé que a las personas no les encanta mucho este comentario, pero hay que prepararse para no tener vida en los próximos 3 a 5 años, ¿sí? No, tal vez tú generes unas ventas los primeros meses, ya tengas algo esquematizado el primer año, pero si tú de verdad quieres que tu empresa, tu emprendimiento te sostenga a largo plazo, le tienes que meter durísimo y le tienes que meter toda la ficha de 3 a 5 años. Porque después ya se supone que para ese momento tú ya tienes consolidado, ya tienes comprobado tu modelo de negocio, tienes comprobadas unas fuentes de ingreso, ya tienes unos activos, tienes unos clientes, ya tienes una estructura, tienes un equipo, tienes relaciones, tienes historial, tienes acceso a crédito y ya puedes hacer un montón de cosas. Pero hasta que tú llegues a ese punto, van a pasar fácilmente de 3 a 5 años. Ahora, por estadística, los primeros 5 años es donde casi todas las empresas se mueren, ¿sí? Entonces, si te digo que te toca trabajar más duro, porque la libertad que tú crees que ganas, por ejemplo, ya no tienes jefe, ¡wow! Pero tienes clientes. Y cuando tú estás arrancando, los clientes son una porquería. Algunos, no todos, ¿sí? Pero a ellos no les va a importar que tú te enfermes, no les va a importar que tengas algo importante que hacer, no les va a importar que cómo te sientas, no les va a importar si tú no dormiste, no les va a importar nada. Tu jefe, gracias al contrato laboral, sí está obligado a respetar ciertas cosas que obliga la ley. Pero un cliente no, porque a la final, pues, no quieres responderle al cliente, perfecto, tu cliente sale, busca otra opción y te quita el ingreso que tal vez necesitaba tu empresa. Entonces, obvio, eso no va a pasar todo el tiempo, va a haber un momento en que tú también aprendes a identificar qué clientes te funcionan, cuáles son los buenos clientes, cuáles son los malos, qué tipo de clientes tienes, incluso a ganar un nombre y entre... Eso es lo ideal de los negocios, que pues, la gente te va a buscar, pero tú puedas seleccionar con quién vas a trabajar, o a quién vas a atender y a quién no, ¿sí? Pero eso tarda un tiempo, eso para llegar a ese punto hay que invertirle tiempo. Entonces, cuando hablamos de este tema de la libertad no es libertad, sino responsabilidad. Y créeme, la mayoría de personas que son empleadas creen que ellos no son libres. Pero lo que pasa es que la libertad que ellos buscan va solamente en el resultado económico, no en todo lo que te, pues, no en todo lo que una organización pide. Ten presente que cuando tú eres el fundador o el dueño de la empresa, eres el único accionista. Si hay un problema legal, tú eres responsable. Si hay un problema laboral, tú eres responsable. Si hay un problema de impuestos, tú eres responsable. O sea, la libertad es relativa, se puede alcanzar, pero ten presente que esa libertad va asociada con responsabilidad. Y si tú no estás preparado o preparada para asumir esa responsabilidad, espérate un poquito y revisa muy bien esa motivación, ¿vale? Ahora, digamos, una recomendación que hago para este punto es que los empleos finalmente te permiten a ti tener un flujo de caja. Y si tienes la motivación de verdad de emprender, pues trata de emprender al pie de tu empleo, ¿sí? Trata de empezar a hacer esa rutina o esas actividades de, bueno, yo trabajo de lunes a viernes de 8 a 5, de 7 a 5 de la tarde. Perfecto, entonces voy a invertir todo el sábado y todo el domingo a mi negocio. Entonces va a crear contenido, a vender, bueno, lo que tengas que hacer. Y que empieces a testear qué es el tiempo de tu trabajo junto con los tiempos que empiece a pedir tu emprendimiento, tu negocio. Si esa sensación o ese ritmo te gusta o lo puedes ir aprendiendo a manejar, súper. Pero si tú sientes que es muy cansado, es muy estresante, no compensa el esfuerzo con lo que das, pues creo que es una mejor manera de tantear las aguas para que puedas tomar una decisión de pronto un poco mejor informada. Ahora, otra cosa que siento que otra razón, o la cuarta razón, o la que creo que no es bueno emprender, es para obtener reconocimiento. Y miren, desde que existen las redes sociales y desde que la actividad de influenciador cogió tanta fuerza, las personas, hay un trastorno psicológico que generaron las redes sociales, de las cuales hasta ahorita se está empezando a tener evidencia, y es que creemos que necesitamos del reconocimiento de las personas. Todos queremos, todos tenemos un influenciador reprimido en nuestro ser. Y no crean, pues, ¿quién no le gustaría poder gozar del beneficio de obtener la atención de muchas personas? Pero a veces ese beneficio es relativo y no a todo le sirve. Entonces, la fama, cuando tienes un negocio, tienes una empresa, la fama no necesariamente ayuda al negocio, le puede jugar en contra, ¿sí? Realmente en tu empresa, como director, como fundador, como gerente, como CEO, tú estás obligado, tú estás obligada a mantener, ¿sí?, a tu equipo, a tus clientes, a tus inversionistas y a tus procesos, a estar buscando la expansión, ¿sí?, o el mejoramiento de tu empresa, de tu negocio. Entonces, cuando los fundadores cogen o los empresarios cogen este tema de empezar a ser como una especie de influenciadores, obviamente no lo van a reconocer, pero hay unos que sufren de un tema de ego, como que quieren esa atención de los demás. Entonces, claro, es fácil tener despierto ese sentimiento gracias a que existen medios de comunicación que cada semana o cada mes dicen la empresa que va a cambiar no sé qué, el emprendedor que está haciendo tal cosa, levantaron tantos millones, ok, hay noticias que pues obviamente son relevantes, funcionan, ¿sí? para mostrar avances de tu negocio, de tu empresa, de tu equipo. Son hitos importantes que es bueno que el mundo conozca, ¿sí? Ya sea para que tengan una mejor percepción, para que vean avance, para que generen confianza, ¿sí? Para que entiendan que pues tú estás, pues, eso, tú estás avanzando. Pero también ya hay un tema en que si tú te vuelves muy fashionista, te gusta mucho las relaciones públicas, los eventos, empiezas a desenfocarte, ¿sí? Y empiezas a descuidar lo importante que es tu buen negocio, tu empresa, tu organización, ¿sí? Entonces tengo dos casos. Uno, pues es por ejemplo el caso de Apple. Y es que, pues, ¿quién no se acuerda de Steve Jobs? O sea, Steve Jobs es un hombre que literal cambió de una manera muy heavy nuestra sociedad. Cuando salió el iPhone, por allá por el año 2000, creo que fue como 2012, 2006, no, mentiras, como 2007, no me acuerdo ya. Loco, ese man empezó la revolución de que nuestros teléfonos se fueran supercomputadoras, y después cuando empezaron con el tema de las aplicaciones, no, eso fue loquísimo. Fue una persona muy carismática, con unos comportamientos y una personalidad bastante peculiar, pero el loco se murió, ¿sí? Y a pesar de todo lo que el man mostraba y hacía y el show que lograba hacer, lo importante siempre era el crecimiento de la empresa. Entonces él muere y uno de sus líderes, Tim Cook, es nombrado CEO de esta empresa enorme que es Apple, y llevó a Apple 3, 4, 5 veces más de lo que lo llevó Steve Jobs en vida. Y ustedes ven que Tim Cook no es la persona más mediática, no es una persona que esté frente a las luces todo el tiempo, porque es la persona, más bien es una persona pragmática enfocada en crecer Apple y terminarla de consolidar. Por eso Apple es hoy una de las empresas, o creo que es la empresa más valiosa del mundo a nivel de valorización bursátil. Entonces aquí podemos ver que no importa quién sea la cara visible, el show tiene que continuar, la empresa tiene que continuar, el negocio debe continuar, y más en estos niveles. Ahora tengo otro ejemplo, que es el de Salesforce. Salesforce es una empresa de desarrollo de software muy grande, tiene un software increíble para manejo de relaciones con clientes. Que se llama Salesforce. El fundador se llama Marc Benioff, espero haberlo pronunciado bien. Y lo interesante es que este loco creció la empresa, una vaina inmensa, compró una aplicación súper importante que para equipos de trabajo remoto es como pues donde es como el estándar, que se llama Slack. La compraron por 27 mil millones de dólares, o sea, hágame el favor, y la compró la empresa de este loco. Pero de un tiempo para acá, el loco quiere volverse un Steve Jobs, pero al nivel mediático. O sea, él quiere ser reconocido obviamente, por tener, pues, una empresa, ser fundador de una empresa grandísima, pero él se va más hacia la parte de relaciones públicas, eventos, ponencias, hasta sacó un par de libros. Pero el problema es que el análisis que le hacen sus inversionistas es que los inversionistas les están diciendo: oye, ¿qué pasa con los resultados? Qué chévere que aparezcas en revistas, qué chévere que aparezcas en medios de comunicación, qué chévere que aparezcas en un evento, qué chévere que aparezcas y hagas todo eso, pero tus resultados, tu responsabilidad, donde sí, como CEO, ¿dónde está? Porque revisando los números de la compañía se estancó. Y estamos hablando de una compañía muy grande. ¿Te imaginas donde una empresa de esa se caiga simplemente porque el ego del CEO está desbordado en querer lucir él y no su compañía? Y también conozco casos donde gente que con modelos de negocio, levantaron capital, un modelo increíble, se dedicaron a vender cosas que nada que ver de su negocio y quieren resaltar ellos. Incluso resaltan ellos no con lo que realmente en su momento les dio, pues les los llevó allá, que fueron sus negocios o sus empresas, sino el título, un título X de emprendedor, empresario de X programa o X vaina. O sea, qué putas. Pero bueno, para que tengan presente el tema del reconocimiento. Realmente, y también es importante que tengan presente que, bueno, que tengas presente que convertirse en figura pública impacta de manera directa en la percepción del mercado, que el mercado tiene de tu negocio. Cuando te expones mucho públicamente, ¿sí? Una palabra tuya maldicha puede o subir o hundir tu negocio. Si por alguna razón tú te ves implicada o implicado en alguna clase de escándalo, ahí sí dicen por ahí, no eres tú, somos todos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, se sabe y es necesario. Hay que hacer procesos de marca personal, hay que hacer marketing estratégico, hay que hacer relaciones públicas, pero todo con un objetivo. Y si tú hablas en nombre de una empresa, pues la idea es que todo eso lo hagas a favor de tu empresa, de tu negocio, porque es lo que a la final le da como esa credibilidad. Pero si lo vas a hacer solamente para beneficiarte tú, ten presente que eso es una responsabilidad muy grande y que a veces los platos rotos no los vas a pagar tú solito, sino lo va a pagar el trabajo de toda tu organización, de todos tus clientes, de tus inversionistas si tienes en ese momento, y de todo lo que le has invertido simplemente porque no pudiste manejar tu propio ego. ¿Vale? Ahora, como último, vamos a hablar sobre el tema de las amistades. Yo sé que hay muchas personas que no están contentas con las personas que los rodean. Sienten que su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus colegas, sus jefes, los retienen. Y sí, es verdad, uno es el promedio de la gente de la cual se rodea. Pero cuando tú emprendes, y emprendes en serio, insisto, tú perteneces a un grupo de la población muy pequeño que además de querer entrar en un camino de sufrimiento constante, pues vas a empezar a hacer cosas que la otra gente o no quiere o no puede hacer, ¿sí? Entonces eso va a empezar a generar muchos roces. Entonces hablábamos del tema de la libertad y la disponibilidad del tiempo. Cuando tú arrancas a emprender y si tú emprendes de 6 a medianoche, escasamente sacas un espacio para comer, para dormir, para despejarte un poco y estar pendiente de tu familia, pues dime tú en qué momento vas a tener espacio para hablar con tus amigos, atender sus problemas, salir a tomar algo, tomar un viaje, vacaciones, ¿sí? Y desde el punto de vista de todas esas personas, tú cambiaste para mal, te estás convirtiendo en una mala persona. Pero pues obviamente ellos no entienden que tú estás sacrificando todo lo que tienes, no entienden que tú tienes miedo, sientes angustia, te preocupas, no sabes de dónde coger dinero, no sabes cómo solucionar un problema, y como tú eres la persona que está al mando de todo, pues tú eres el que tiene que resolver, porque donde las cosas salgan mal, a la primera persona que se llevan, pues es a ti mismo. Entonces, la gente con el paso del tiempo empieza a perder empatía contigo, ¿sí? Porque como te ven en una posición de poder, con privilegios, entonces, pues, tú no sufres, tú no necesitas nada, porque, pues, a ver, tú ya tienes un negocio, probablemente tienes plata, tienes dinero, que eso es una, eso no es tan cierto. Entonces pues la gente empieza a ser rayada contigo, empieza a ser rabona, le digo, le llamamos aquí en Colombia, o empieza a ser muy pesada. Entonces Lo que quiero comentarte con esto es que tú vas a perder conexión con varias personas porque te vas a poner a hacer actividades y te vas a poner en situaciones que, volvemos al mismo punto, la mayoría de personas pues no lo quieren o no lo o no van a poder hacerlo, ¿sí? Eso no significa, y eso tiene que darte a ti tranquilidad y tienes que aceptar esa situación. Probablemente personas que eran súper buenas amigas contigo, súper entendidas cuando estés emprendiendo, porque simplemente no le pones atención a tus problemas, porque tu mente no está para atender esos problemas, porque estás mamado o mamado de recibir tantos problemas, se van a molestar. Esos familiares que estaban contigo, que te invitaban, que querían, tú los vas a ver como un, como personas que quieren absorber un tiempo que para ti es importante, ¿sí? Estos amigos que te llaman para rumba, para viaje, para planes locos, pues o el cuerpo no te va a dar, el bolsillo todavía no te va a dar o el tiempo no te va a dar. Entonces hay que aprender a vivir con eso, pero pues digamos que en este punto no todo es malo. También vas a empezar a encontrar personas que están en el mismo plan que tú, probablemente están más adelantados en ese proceso que tú y te van a apoyar y te van a ayudar a que puedas alcanzarlos, ¿sí? Incluso que los puedas superar, ¿sí? Porque los verdaderos emprendedores, los verdaderos empresarios no son egoístas y nosotros tenemos que aprender a pedir, ¿sí? Pero pues no a todo el mundo le podemos pedir y no todo el mundo puede dar. Entre empresarios sanos, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los empresarios, eso es muy normal, eso es, pues si tú necesitas algo, lo pides y ya, ya está. A veces no tienes que dar nada, si tú quieres sí, o el día que a ti te vayan a pedir algo, pues tú no te niegas, ¿sí? Y es un tema de colaboración, pero vas a descubrir que es más calidad que cantidad. Encontrar a estas personas es duro, es difícil. Por lo mismo, porque somos muy poquitos estando en haciendo lo que estamos haciendo, emprender y construir un negocio y montar algo hacia el futuro y construir el futuro. Pero también tarde que temprano nos vamos a encontrar y generalmente te vas a dar cuenta que terminan siendo casi los mismos, ¿sí? Termina siendo un grupo muy pequeñito. Y va a ser chévere porque vas a poder empezar a hablar de cosas que para los demás van a ser mamera. Por ejemplo, a mí a veces me pasa que yo, pues obviamente tengo mi negocio, tengo mi empresa, tengo muchas dudas y hay cosas que pues a pesar de que ya no esté trabajando como tal o en horario de trabajo, pues yo sigo pensando y sigo buscando la respuesta. Entonces si yo se lo digo a una persona que no entiende en lo que yo estoy, ay, pues ya empezó a hablar de negocio, ay, pues ya empezó a hablar de plata, ay, pues ya empezó a hablar de trabajo. Qué mamera, desconéctese, usted sí es bien fastidioso, qué pereza, sí. Pero habrá otra persona que en otro espacio te digo, no, es que estoy con esto, oye, ¿por qué no haces esto? Mira que a mí una vez me pasó ta 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 ta, o yo escuché esto pa 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 pa, y mira que funcionó. De pronto a ti te sirve, y yo, ok, oye, sí, pero ven, y empezamos a hablar. Porque miren, eso es otra, digamos que también luego lo quiero agregar ahí. Ese tema de equilibrio entre tu parte personal y tu parte profesional, es complicado, es como hacer malabares. Porque al final del día el emprendimiento no es un trabajo, es un estilo de vida. Es algo que está en ti, se impregna y a ti te gusta eso. Hablar con la gente desconocida es como un deporte. Resolver problemas se vuelve una habilidad. Enfocarte y saber dónde sí invertir tu energía o dónde no invertir tu energía también se convierte en un talento. Ayudar a tu equipo a que sean mejores se vuelve una prioridad. Entonces, esas cosas las vas replicando en el resto de tu vida, en las otras áreas de tu vida. No es malo, ¿sí? Obviamente cuando se pase, pues hay que tener unos límites, ¿sí? Pero realmente busquen el emprendedor o empresario que sea de verdad y se van a dar cuenta que ese tema es hacer malabarismo, ¿sí? Tú no puedes decir y desconectar, no, mi cerebro de emprendedor se apagó ahorita y las próximas 8 horas voy a hacer otra cosa. No, eso no es tan cierto. Pero entonces, encontrar personas que por lo menos tengan esas mismas situaciones, que tengan esas mismas, que comprendan que tú no vas a estar todo el tiempo, que sepan que no pasa nada si tú te desapareces 2 meses o ellos desaparecen 2 meses. Que si de pronto tú les quieres compartir algo que a personal que te está afectando en los negocios o viceversa, sean espacios seguros y que no te van a juzgar. Sí, yo agradezco mucho las 4 personas que me rodean en ese tema porque son personas muy bonitas, son muy buenos amigos, son muy buenas amigas, y que al final del día pues me ayudan a ser una mejor persona, me ayudan a que mi negocio no se quiebre y lo que al equipo que estoy construyendo pues no se caiga. Y de verdad que espero en algún momento poder ser o sea, cambiar ese tema y que podamos decir, ok, ahora es mi turno de poder apoyarte, sea con un consejo, sea con inversión, sea bueno, con lo que se requiera, para que pues tu negocio y lo que fue y lo que ha sido tu proyecto de vida pues no desaparezca. Porque al final del día el emprender es eso, el emprender es buscar un proyecto de vida que te catapulte, que te cambie la vida, pero es algo que puede llegar en tu primer intento o puede llegar en tu último intento o puede llegar, no sé, en el momento que hayas aprendido a hacer muchas cosas y hayas aprendido a vivir varios procesos. Y pues ya, creo que con eso termino el episodio. Se me fue un poquito de tiempo, pero yo solamente te quiero dejar, ¿sí?, con esta reflexión, y es que la motivación sí es importante, pero al final del día la motivación se acaba. Y cuando la motivación se acaba, lo que a ti te mantiene es el enfoque, el propósito, el enfoque y la disciplina. ¿Sí? Y si tú como emprendedora o emprendedor, emprendedora o emprendedor, no, tú sientes que te desanimas de manera muy fácil, no tienes un, no, no estás enamorado o enamorada de un problema que tú sabes que puedes resolver o por lo menos tienes nociones y te vas a arriesgar a solucionarlo. Te gusta estar muy sobre lo seguro. Sientes que, no sé, tienes diferentes cosas. Yo te invito a que primero evalúes o hagas pruebas pequeñas que son válidas y que si las cosas salen bien, pues ya tú puedas tomar la decisión de involucrarte al 100% con esa idea que está dando resultados, y si no, pues al final lo intentaste y pues no pasó nada y pues no expones tu vida, ¿sí? O tu estilo de vida, bueno, tus ingresos, porque en este momento nosotros tenemos que ser muy conscientes que honestamente montar empresa está complicado, es un reto, es un riesgo. Y no es válido pensar que a todos nos van a fondear. No es válido que tu idea va a ser mejor que otras. Así como puede ser que tu idea ya sea de pronto una muy buena opción, pero te van a faltar conocimientos o vas a requerir equipo. Y si ves que todo eso te angustia, no es para ti, mira, te invito a que más bien como individuo mejores tus habilidades, busques un equipo que pueda apreciar esas habilidades y que con ese equipo construyas algo increíble. Porque a la final del día, pues las empresas son equipos, ¿sí? Y no puedes dar por hecho que la empresa que en este momento te hace sentir incómodo o incómoda, y que te hace sentir una mierda y que atenta contra tu salud mental, es el estándar de todas las empresas, ¿no? Todavía hay empresas para las que vale la pena trabajar, luchar, construir, y que te van a permitir ganar dinero, si es lo que buscas, y te van a permitir crecer profesionalmente con otras alternativas, ¿sí? Entonces, pues nada, te agradezco por tu tiempo, por escucharme esta casi hora que he estado aquí frente a este micrófono. Realmente esto lo hago porque estoy en este proceso de emprender, a pesar de que es como mi sexto, octavo emprendimiento. Claro, te confieso que es un tema bastante estresante a veces, angustia mucho, también me pone a soñar mucho, me llena de mucho optimismo y positivismo. Pero quiero que de alguna manera pueda estar haciendo un registro de mi avance, de mi proceso. No sé cuándo salga un episodio, realmente esto lo pensé hace muchísimo tiempo. He tratado de hacer piezas de contenido y te digo que para una persona como yo a veces se le complica un poco. Pero realmente lo que quiero hacer es, pues, uno, como hacer una especie de diario, ¿sí? Entonces, para que si me va mal o me va muy bien, tenga un registro y pueda identificar qué cosas cambiaron, qué cosas están para mejorar y en qué cosas mejoré también. Eso es bueno. Y también para compartir con los demás. Realmente a veces tú no sabes a quién le puedas aportar. No sé si a través de este audio, este video, yo le pueda llegarle a un inversionista, le pueda llegar a un miembro del equipo importante que, pues, requiero para que la compañía crezca, o simplemente para la posteridad en caso de que yo ya no esté, porque también puede darse la situación que ya no esté. Y me gustaría que, a pesar de la muerte, pueda transmitir algo de mi conocimiento, dejar algo de legado, y que si en el mundo nos encontramos, en el físico o en el más allá, pues pueda sentir que contribuí en algo. Y pues nada, muchísimas gracias. Voy a tratar de mejorar. Por favor, ten paciencia. Esto no es fácil. Trato de conversar como si fueras, como si estuviéramos frente a frente, como si fuéramos amigos, amigas muy íntimos, muy íntimas. Y pues nada, espero que la próxima vez hablemos de otro tema que sea de utilidad para ti. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Recuerda que si este episodio fue de tu agrado, te agradezco si lo compartes, o si me quieres dar feedback, bienvenido. Pues nada, cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Bendiciones. Buen día, buena tarde, buenas noches. Chaito. Que estés bien.